hoy en el podcast de Un Mal Trío.
Señores, bienvenidos a este mal trío que hacemos hoy, Carla Cárdenas.
Aquí es óptica, no antro.
Luis Oleg.
Iremos a Guanajuato de noche.
Y estúpida, mis pelucas, idiota. Esto se llama Un Mal Trío, qué jotería.
Este es el podcast de Un Mal Trío.
Así arrancamos, señores, este mal trío. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Carla Cárdenas?
Súper contenta, como cada semana, como cada viernes, aquí trayéndoles las mejores notas.
Una cosa muy gustosa, Luis Oleg.
Ya listos de lentejuela y toda la cosa, porque hoy será un programa muy especial. Van a ver por qué, lo van a disfrutar mucho.
Y todos nos miran. Oye, Carlita, yo te quería preguntar si tú, por ejemplo, te vas a vacunar, ¿te formas en cuál fila? ¿En lo de los que se registraron por internet? ¿En la de los ricos? ¿En la de los metidos? ¿O en los de la prole?
Pues no tengo edad todavía, para
pues parece.
Pues no tengo edad todavía, pero no sé, yo creo que será, ¿me formo en la de los proles o qué?
¿Pero en qué consiste? Porque ¿cuál es el requisito?
Fíjate, es que no hay requisito. Lo que pasa es que en Puerto Vallarta resultó que estos centros de vacunación, pues llegó una señora de la tercera edad a formarse para recibir la vacuna y una chica, como parte de los siervos de la nación tan amables que están trabajando ahí, se acerca y le dice que pues no está registrada y no se va a poder vacunar ahí. Efectivamente, la señora venía de otro lado. Uh-huh. Pero pues el argumento para no dejarla vacunarse, aparte de que no estaba registrada, su argumento fue de que, pues yo creo que la vio como rica, ¿verdad? Porque le dijo, mire, si la dejo... La vio, de familia acomodada, porque le dice, es que si la dejo pasar a usted, voy a tener que dejar pasar a todos los ricos que vienen de recomendación. ¿What? Y además, pues es como robarle una vacuna a los proles. O sea, a todos los que estaban ahí en ese centro de vacunación. Esas fueron palabras de la sierva de la nación, que los capacitan muy bien para dar sus argumentos.
Lo hacen increíble.
Ya lo saben, hay que irse lo más jodido posible, así, con ropa lo más sencilla.
Humildita.
Humildita. Para que los pasen rápido y miren, hagan de cuenta que va a ser la actuación de su vida. Ustedes nada más tiren la mano y digan, ay, es que a mí denme porque yo no tengo... Y ya, les van a pasar rápido ya.
Claro, es que ahí lo mejor es aplicar el voy de bajo perfil.
Exacto.
Sí, usted ponga ojitos del gato de Shrek y ya con eso usted ya está de gane. Sí. Oigan, hablamos de Lady... Esta fue Lady Prole, ¿así la bautizaron?
La bautizaron como Lady Prole, exactamente. Ya sabes que es la costumbre.
Si yo la paso a usted...
Oiga, pero no politice. No politice. Aquí no hay prole, señorita.
El pasado viernes, una diputada federal que se llama Nayeli Salvatori, alias Nay Salvatori, resulta que ella estaba haciendo una transmisión en vivo en Cholula, Puebla, en medio de la nada, in the middle of nowhere, así de plano, una carretera abandonada. Y ella estaba, pues afortunadamente, disfrutando de que sí le alcanzaba la cobertura y haciendo un video en Facebook como de, pues sí, aquí estábamos en la carretera, en medio de la nada, ta, ta, ta. Cuando de repente pasa un coche sospechosísimo. Y digo sospechosísimo porque es sospechosísimo que traigas una cubeta de harina en el coche. Y entonces trángala, que le avientan una cubeta de harina y un poquito de tierra a la senadora. Y ella, claro, en lugar de reaccionar en este pedo de ¡no, las placas! ¿Quién fue, hijo de su puta madre? No, no, no. Ella lo que hace es que se embarra un poquito más la harina en la cara como de ¡no, que no se están haciendo! ¡No! Y ella sigue grabando su carita toda preciosa. Y todo el momento es como de ¡esto no se vale, chavos! ¡Esto no se vale! Y se le embarraba más para que todavía fuera como más dramático. Entonces la apodaron Lady Montajes porque estaba más bien actuada una obra de aquí de Teatro en Corto que la cosa que hacía Nay Salvatori en su video de Facebook diciendo que la agredieron casualmente. Y que pues no se lo esperaba, pues no, tampoco nos esperábamos que en ese lugar hubiera un coche con alguien que casualmente tuviera una cubeta de harina esperándola.
Oigan, ¿se acuerdan de las escenas de novela cuando se quedan en las escaleras?
Ajá, quedan vueltas así como, oh, 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 van chocando en cada escalón, ¿no?
Sí, y acaban así con la pata torcida, así la pata chueca, nada más con un zapato. Y tres cabellos en la cara, así, y sangre por la nariz.
Oye, pero además la harina le cayó en la espalda, no sé en qué momento la traía en la cara, yo creo que se la pasó. De hecho, o sea, sí es un consejo, Nay, si les pagaste, no, pues hiciste mal, ¿eh? Porque no hicieron bien la chamba.
Sí,
¿qué onda
con la producción? Sí, pues la producción.
Hubieran agarrado huevos con harina de la kermés y a lo mejor unos con confeti, y eso es más fácil porque yo, la neta, me acuerdo haber tenido más tragedia hace 2 años en una kermés que lo que le pasó a ella.
Para eso se ensaya, ¿no? Obviamente hay que hacer un ensayo.
Para eso se ensaya, y se ensaya con harina. Hay que hacer una toma, pues ni modo, uno se va y se baña.
Oye, pero imagínate, o sea, vamos a llenar una cubeta de harina por si nos encontramos a Nay Salvatore. ¡Ay, mira! ¡Ahí está!
Ahí está. Ahora vamos a acercarnos a 5 kilómetros por hora.
Para aventársela. ¡Qué bueno! Porque ya traíamos 2 días con la harina en el carro.
Pues sí, como siempre. A ver, ¿quién no trae una cubeta de harina en el coche? La verdad.
Yo sí traigo, pero ya fuera de broma, yo traigo un teléfono celular viejito por si algún día me asaltan en el coche. No, sí, de verdad, lo traigo ahí en la guantera y pues no le voy a dar mi teléfono, el que uso normalmente. Tengo ahí uno viejito que ya no sirve y pues ahí está. Es un asalto, pues ahí está el teléfono, ¿no? Que no prende, pues es que se me quedó sin pila.
Bueno, ese se lo podrías aventar a Nay Salvatore y te la creíamos más.
Ándale, ándale, también puede ser.
No se vale que hagan este tipo de cosas. Estoy muy puta madre, perdónenme, pero estoy muy llena de rabia.
Y entonces, hablando de montajes, así como mi Nay Salvatore, bueno, pues también hubo un montaje muy bonito, muy precioso en las mañaneras.
Y muy bien actuado, porque fíjense que después, días después de este suceso en el avión donde le mentaron la madre al presidente.
Que no está bien.
Que no está bien. Estoy de acuerdo, no está bien. Corte A, sale un ciudadano, irrumpe las mañaneras brincándose 3 filtros de seguridad para llegar al presidente. Ojo, si no es montaje, qué mala seguridad tenemos.
Sí,
¿eh? Qué mala seguridad. Bueno, se acerca a él este joven de... José Luis, me parece que se llama, para hacerle una petición, y bueno, él quería que limpiaran su récord policiaco, su historial criminal. Ajá. Porque lo habían metido injustamente porque le habían plantado droga, pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que se acerca a él y ya sabes, AMLO, todo bello, lo toma de los brazos y en esa actitud de dejad que los prietos se acerquen a mí. Porque de ellos es la cuarta transformación.
Claro. ¿Y luego?
¿Sabes? Entonces lo escucha, trata, llega alguien que ni siquiera sabe de seguridad, se lo quiere quitar y él dice, no, déjalo. Claro. Lo estoy escuchando, ¿no? Soy el presidente del pueblo. Y pues finaliza diciendo que pues, el que lucha por la justicia no tiene por qué temer a nada y que no tiene nada que ver con gobiernos anteriores donde el Estado Mayor Presidencial eran como 8,000 cuidando al presidente y pues él no le teme a nada. Entonces lo dejaron acercarse. Uh-huh. Así fue. Así es la historia.
Pues es que sí, como dices, la seguridad. O sea, no creo que sea nada sencillo entrar al palacio, al Palacio
Ni
Nacional.
Siquiera creo que para los mismos reporteros sea como entre y ya. Me imagino que debe haber un registro serio, es lo que creo, para poder estar ahí frente al presidente.
Sí, no puede ser tan fácil tener acceso al presidente de un país. No puede ser tan fácil. O sea, no es como casualidad.
No,
de que,
no debería.
No puede. Simplemente no puede ser. O sea, si para hacer una cita con un productor en una novela te tardas pinches 3 días, güey, no puede ser que yo llegue con el presidente así de comper. Ay, con permiso.
Claro.
No se puede. Ahora, a lo mejor alguien que lleva ahí como el tema en las mañaneras, a lo mejor vio la escena de The Crown donde entra Michael Fagan con la reina, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí, claro.
La reina así súper buen pedo, así de déjenlo. ¿Un tecito? ¿Un cafecito? Entonces, la reina estaba fodonga que se acaba de despertar. Sí. Toda modorra la pobre vieja.
Cuéntame, ¿qué te puedo servir?
¿Qué pasó, güey? ¿Qué necesitas? Bueno, pues lo mismo mi AMLO y aparte así sus bracitos estiraditos de no, tranquilos, déjenlo. A Colosio no le pasó nada, espérenme, a ver. ¿Tú qué quieres, papacito?
Y es que deja tú que burle 3 filtros de seguridad y llegue al presidente. Una vez que llega al presidente, lo sacan porque lo sacan.
Lo tacleas, güey. O sea, no puedes acercarte, ¡claro!, al presidente y que nadie se... O sea, que no lleguen 4 gorilas y te tacleen y luego pregunten qué quieres.
Cuidan más a Belinda en el escenario.
Es lo que iba a decir. Sí, los conciertos de RBD que bajaban de los...
Con su manager tienes. ¿Con Dana? ya tienes para tirar a 8, pero acá no es posible que llegues y así de señor presidente y no salgan 4 güeyes gorilas a medio putearte, me parece rarísimo.
Claro.
Ahora, ¿qué quería este fulano? ¿Cuál era su necesidad? ¿Qué pasó en su vida como para llegar al presidente y acercarse y decirle qué pedo, resuélvame?
Pues le sembraron droga, lo metieron injustamente a la cárcel.
¿Cómo que le sembraron droga en su jardín o dónde? Sí. Tres matones.
No, él quería limpiar su dignidad.
Y su nombre.
Para poder continuar con su vida como un hombre limpio.
Y ahí el presidente, ¿qué tiene que ver? ¿Él se la sembró? ¿Cómo estuvo el pedo? Así de, güey, ya nos cacharon con la matona que me dejaste ahí. ¿O cómo? ¿Qué tiene que ver él?
¿O él borra los antecedentes criminales o cómo?
Pues bueno, es que mucha gente lo ve como un líder moral. Como que él, si él dice... Ya ven que luego dice, ay, mi prima trae acá cosas truculentas en el Tren Maya. No, yo ya hablé con ella y ya me pidió disculpas. O sea, es como la autoridad. O sea, si tú la cagas, le pones el cuerno a tu señora, si el presidente te absuelve, ya está. O sea, no pasa nada.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces, pues...
como un ser divino.
Exacto. Si el presidente te da la absolución... Ya estás libre de pecado. Libre de...
Como René May, ahí tocando gente, así de, ya te perdoné, ya se te curó, ya se te quitó la caspa, mija, ándale, así, ya tocando gente, ¿no?
Así muy es.
Qué bonito. Así.
Qué bonito.
Notas del tercer mundo.
Y así vamos a tener próximamente a una candidata muy particular.
Pues ya ven que en el norte ya es candidata Lupita Jones, pues acá por el sur, en Oaxaca, nada más y nada menos, porque ven que también en el sur también hay con qué, también hay personajes que pueden entrar a la política, pues nada más y nada menos que la hermana de Yalitza Aparicio. Se trata de Edith Aparicio Martínez, quien pues ya va a ser candidata por la alianza Va por Oaxaca, que es una alianza que pues está integrada por el PRI, por el PAM, por el PRD y 20 actores en escena. Y de esta manera, pues va por una diputación Edith Aparicio Martínez, quien pues va a participar en este proceso electoral. Va por esta candidatura, muy contenta. Dice que pues está feliz por poder servir a su país en esta alianza Va por México.
Yo tengo duda, ¿cómo va a aparecer en las boletas hermana de Yalitza? Porque así es como todo el mundo la va a conocer, ¿no? En la barda, vota por la hermana de Yalitza.
Pues sí, es lo que pasa con esos personajes que están a la sombra de otro personaje. Pues sí.
Digo, nadie no sabe sé. Que se llama Edith, así va a ser.
Yo ni siquiera la tenía en el radar, no sé si es ella, porque platica Yalitza Aparicio, que cuando hizo el casting, quien estaba interesada realmente era la hermana. No sé si tenga otra hermana más, o sea, ella, la que originalmente hizo el casting, y Yalitza iba acompañándola. Entonces, pues tú también, de una vez hazlo también. Yo también, sí, pues también, y quedó Yalitza. Entonces, no sé si sea ella.
Sí, creo que es Edith que la impulsó, que le dijo, vamos al casting. Sí, es ella, sí es Edith. Pero además, por ahí... me enteré que es cantante de música popular.
Ah, mira, pues talentosa también, ya ves, para que no se quede fuera.
Convenció ya a Litza de participar en el casting, es persuasiva, ya tiene una cosa a su favor. Esa es una cosa positiva. Oigan, y también trascendió esta semana que hubo un gran operativo, un operativo policiaco donde decomisaron... ¿Qué decomisaron?
Pues así es, un gran decomiso de hierba verde que sucedió en Playa del Carmen, Quintana Roo, porque detectan los elementos de seguridad a un chavo que traía un cargamento de hierba, le hacen la parada, lo siguen, no se detiene, llega a su casa, se bajan, con lujo de violencia entran, ¿dónde está la droga? ¿Dónde está el cargamento? ¿Cuál cargamento de la hierba? Pareja, hierba verde, al parecer marihuana. Bueno, hubo hasta golpe. Se metieron a propiedad privada. Golpearon a Doña Mari. ¿Quién es Doña Mari? Doña Mari es la que hace los tamales y la hierba verde era nada más y nada menos que el chipilín para los tamales.
¡Ay, Doña Mari, tan traficante!
Y el chavo era su hijo que diariamente se los lleva pues para su venta, ¿no? Ya tenían las ollas ahí armadas, las hojas para el tamal, faltaba el chipilín y este chavo venía con chipilín y entonces dijeron, mira, trae cargando hierba verde, debe ser marihuana, pero no. Le quitaron el chipilín a los tamales. Si se preguntan, ¿qué es el chipilín? Es una hierbita así, parecida a la acelga, que se utiliza mucho acá en el sur, justamente para los tamales. Okay. Así fue el operativo esta
Pero
vez.
Entonces, ¿se usa para la masa o para el relleno? Cuéntanos, ¿cómo está? Dándonos la receta.
Es para la masa. La masa trae chipilín. Y luego se envuelven en hoja de plátano y es muy rico y muy socorrido en estos rumbos.
Ah, o sea que el chipilín no era el hijo de Doña Mari.
No, chipilín es la hojita. El hijo de Doña Mari era otro, pero Doña Mari ya fue a poner la denuncia.
Ay, Doña Mari, ojalá le regresen su chipilín porque son chingaderas.
Ya sé.
Y en Tepeji del Río le dan motivos para llorar, pero primero le pegan.
¿Se acuerdan cuando te decía tu mamá, ándale, te voy a pegar para que de verdad llores por algo? Bueno, pues, esto pasó en Tepeji del Río precisamente, pues iba un ciclista muy contento a su chamba, muy feliz, bien contento, pues echándole ganas, ¿no? Sacando adelante a la familia y madres que lo atropellan. El conductor se baja, se hacen de palabras. Llega el tránsito y pues la resolución, así para no hacerles el cuento largo, la resolución que dijo la juez fue pues, señor, usted ciclista, usted se metió, es su culpa, entonces hágase bolas con su bici, o sea, la bici quedó inservible, pero además debe pagarle 890 pesos al señor caballero aquí de... Señor caballero, aquí al caballero, al conductor, perdón, para que pues pueda arreglar su unidad. Entonces, pues, lo atropellan y encima tuvo que pagar los daños, mi amigo.
Qué poca ciclista. Madre, qué poca madre. Eso nos pasa por estar en manos de simios.
Y solo le faltaba que llegara un perro y que lo orinara. Pobre, pobre chavo, pobre ciclista.
Porque se llevó la multa. Además, se llevó una multa y tuvo que pagar.
Sí.
Pero fíjense, sí. Yo estoy de acuerdo que las bicicletas sí deben de operar como vehículo, su carril, todo esto. Pero... hay unos que son muy imprudentes, que nunca los tocan ni les hace nada. Justamente en este caso que mencionas tú, hay un video donde claramente se ve que el carro le pega, se lo lleva, ¿no? Entonces, no habría como lugar a dudas y encima que salga multado y que tenga que pagar daños al vehículo, se pasaron.
No, es una estupidez.
Es el asunto. Mira, ya desde el punto en el que es una máquina, que es un auto, contra una bicicleta, pues ya de alguna manera tu criterio te dice que pues lleva las de perder el ciclista, ¿no? ¿No? Una bici contra un coche.
Pero es que aquí en China la prioridad la lleva el peatón, luego los ciclistas y al final los coches. Pero estamos en México, entonces aquí va primero 2 coches, 3 azoteas, 4 perros, 5 policías, 7... O sea, y después ya el pinche peatón y al final. Entonces, entre esos al final, pues también los ciclistas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Carla en que tengan su carril, en que estén regulados. Igual lo mismo con las motocicletas, que de repente nos da muchísimo miedo que nos asalten porque se meten las motocicletas por todos los carriles, se te pegan al coche, se te emparejan, cuando en realidad tienen que ocupar un lugar en el carril, ¿me explico?
Así es.
Entonces, por un lado, podemos criticar a los motociclistas, pero por otro lado, los motociclistas van a decir, bueno, pero esos son algunos. Nosotros que somos choppers, andamos en bola y vamos en carretera y somos súper buen pedo. Entonces, claro, esto se divide. Pero en realidad, la neta es que sí, estando en la ciudad, todos tendrían que tener un lugar porque no es de unos y otros no, y otros más o menos, y estos a veces sí hacen y estos no. Es o te vas por tu carril o no hay manera. Sobre todo para evitar este tipo de cosas, porque si a un ciclista lo atropellas dentro de su carril, bueno, pues ya...
Claro, pero además, si hay una cámara en que está mostrando el accidente, así fuera de carro a carro, o sea, ni siquiera es porque es ciclista, sino de carro a carro se nota quién tuvo la culpa, pues no me ayudes.
No, pero ¿sabes que yo vi un video hace, qué será, un mes, donde estaba un güey paseando a su perro en una calle X, la que sea, y de repente hay una camionetita que está medio, ya sabes que haces todas estas maniobras como para volver a salir de estacionarte hacia otro sentido, ¿no? O sea, como que cruzas el coche, das vuelta otra vez, hasta que es como la estrella, hasta que vuelves a salir. Y en una de esas, atropella la camionetita esta al chavo que venía caminando a 0 km/h con el perro, así de en la mañana en pantuflas, y lo atropella. Y todos los comentarios que yo leí en Twitter en ese video, el 100% de los comentarios decía, la gente estúpida, que era una responsabilidad compartida, hazme el chingado favor.
No, jamás.
Porque él iba en la calle.
Yo siempre he dicho que desde la primaria, bueno, desde el kinder deberían de dar en todos los niveles clases de sentido común.
No, es que el que es imbécil aunque tome clases, güey. O sea, ya no hay manera de echarle la mano.
De sentido común.
El menos común.
Bueno, mientras lágrimas en Tepeji, fiesta y lentejuelas en Guanajuato, bebé.
Pónganos la música de Gloria Trevi porque no estaban perdidas. ¿Se acuerdan de las perdidas? De esas estas chicas que sacaron este video de estamos perdidas. Sí, bueno, claro. Están aquí nuestras paisanas, Alex, que ya son de proyección internacional, andan muy activas, andan aquí.
Qué padre, puro talento, poniendo el nombre de Guanajuato en alto, yo estoy orgulloso.
Muy emprendedoras.
Gracias, gracias, chavas.
Desde el barrio del Cuecillo para todo México.
Desde Lucía Méndez, que no estaba yo tan orgulloso de alguien del León.
Resulta que no andaban perdidas, andaban de fiesta nada más y nada menos que con el alcalde de Guanajuato capital, señoras y señores. Pues el alcalde las invitó, andan ahí, no sé si quieren hacer algún tipo de promoción turística de Guanajuato o a qué se deba la invitación, pero pues las invitó al Bar Luna, uno de los bares más emblemáticos de la ciudad de Guanajuato capital, ahí en pleno centro de la ciudad de Guanajuato, en pleno Jardín Unión. Pues ahí, al calor de las copas, el cigarrito, la cantada con los troqueros, el mariachi, y pues todo esto en plena pandemia, en pleno semáforo naranja con alerta.
Y además subieron varios TikToks, ¿eh? Junto con el alcalde. Él.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, pues el alcalde quería que se supiera que estaba conviviendo con las perdidas, entonces quería que todo el mundo se enterara. Y pues fueron muy criticados ellos por pues unos pendejo uno que está encerrado, claro. tratando de evitar contagios y estos con la fiesta todo lo que da, cantando a todo pulmón y echándose el tequilita con sal al calor de la noche, ¿no? Al calor de las lentejuelas.
Ya deberíamos de estar nosotros ahí en Guanajuato, en el antro, cantando.
Pero pues no, uno es consciente. Otra vez el sentido común.
Y me solté el cabello.
Oye, y hablando de cabello, ¿por qué no hablamos de pelucas? Resulta que esta semana también hubo una draga que denunció en redes sociales que le robaron sus pelucas, mana, y eso está muy de la chingada. Deseos Faf es esta draga. Aparentemente es una de las dragas más conocidas de la CDMX, LGBTTTIPGRHCBC. Y resulta que también está preseleccionada para participar en la Más Draga 4. ¡No mamen! ¡Qué emoción! Bueno, yo estoy picadísimo con este pedo. Resulta que Deseos Faf manda a peinar sus pelucas, porque imagínense, para el casting que se va a poner, ni modo que hay cualquier chingadera, pues manda a peinar sus pelucas con otra draga que se llama Midori Mix.
Perdóname, gracias, gracias por la nota y darnos la información. Yo pensé que eran para una pastorela.
No, las mandó peinar, porque uno tiene que peinar y lavar sus pelucas, no nomás ese que te la pones y ya cae parada, no. Hay que darles mantenimiento.
Claro.
Y entonces resulta que le dijo, oye, mana, pues ya me tienes mis pelucas, pues mándamelas en un Uber porque yo no puedo ir por ellas. Entonces, ahora resulta que ya ven que yo les dije el otro día que yo uso Uber Piojo. Ahora Uber ya tiene como sus secciones de Uber Paquete, Uber Pobre, Uber Tú las traes, Uber Paqueta, ¿no? Entonces, esta draga, denuncia que le lavaron sus pelucas, que llegó Laura Abigail porque le tocó una conductora además. Y la conductora de haber dicho, mira, pues de rubia a lo mejor no me veo tan mal. En la aplicación aparece que ya llegaron las pelucas, baja ella, no hay coche, no hay Laura Abigail, le manda un mensaje y le pone un mensaje donde le dice que por favor le devuelva sus pelucas, pero en este mensaje nada más le dice, devuélveme mis pelucas inmunda.
Estúpida mi pelo.
Inmunda, esas cosas no te pertenecen. Que se entere su hija que su madre es una ladrona, porque aparentemente le mandan un audio que le dice así, soy una niña de 12 años y este es mi WhatsApp personal. Y entonces dice ella, no, mana, mis pelucas yo las voy a recuperar porque cuestan 8,000 pesos. Bueno, resulta que después de todo este pedo en redes sociales de todos somos pelucas, todos somos Laura Abigail, todos somos, ¿no? ¿Sabes? Todo mundo ahí
apoyando la causa.
Haciendo como apoyando la causa de por favor regresen las pelucas porque qué vamos a hacer, todos somos Deseos Faf. Bueno, pues resulta que mi Deseos Faf sube después un video donde agradece a la empresa Uber que le recuperaron sus pelucones y los vemos en unas bolsillas de plástico que si hubiera ido a la glorieta de Insurgente se hubiera ahorrado todo este pedote para poderse comprar sus pelucas para estar en la Más Draga 4. Pero ya tiene las pelucas en su poder, chavos, así que no se preocupen a todos ustedes que estaban agobiados por las pelucas, ya aparecieron.
Yo tengo el recuerdo de un chavo que me cortaba el cabello, que su mamá tenía una estética aquí en el centro de la ciudad de León. las pelucas, más allá del costo económico, tienen un costo sentimental, porque yo recuerdo que me había platicado que algo similar le había pasado a la señora con unas pelucas. Y no sé, algo pasa con las pelucas, tienen un precio emocional, un costo emocional, un valor emocional. Entonces, creo que es como cuando das una joya o algo. Creo que con las pelucas pasa algo parecido. No sé.
Sí, no importa que me vuelva a comprar otra peluca. Esa era la peluca. No, y aparte, subieron la foto de las pelucas muy peinadas en redes sociales. Y la gente se las criticó de, eso es lo que te estás quejando. Están horrendas esas pelucas. No, bueno, ofendidísimo.
Pero imagínate, oye, pues, ¿qué les pasa? A ver, su número de cerdita Nazario, ¿quién lo va a hacer? A ver, resuélvanle. No, muy penada la peluca, pero ya apareció.
Son las herramientas de trabajo.
¡Claro! Ahí van varios personajes.
Oigan, y por otro lado, resulta que a una clienta le tuvieron que aclarar que ahí no era el negocio que ella pensaba que era.
Fíjate que en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, esta chava Fátima asiste con la hermana a comprar unos lentes para su sobrino y pues se quedaron muy impactados cuando ella entró, ¿verdad? Y ella, ¿qué tengo? Y resulta que traía una blusa con los hombros descubiertos y la chava que atiende la óptica le dijo, mira, por esta vez te vamos a atender, pero estás atentando contra las reglas de este sagrado lugar. Y ella, ¿qué hice? Pues traes la blusa enseñando los hombros. Entonces, si gustas ver, nuestras reglas están en el letrero. Y entonces, el letrero decía que por una sana convivencia, claro, porque vas a la óptica a convivir, para empezar, ¿no? Entonces, que por una sana convivencia no se permitía la entrada a personas, no aclara mujeres, pero por el tipo de ropa es obvio que son mujeres, ¿verdad? No se permitía la entrada con minifalda, con tirantes, con hombros descubiertos, con escotes, con transparencias o cualquier otra ropa que mostrara ropa interior, la que fuera. Entonces, pues bueno, por esa vez la atendieron, ella denuncia este hecho como discriminación. No sabemos la realidad, el por qué habrá pasado. Yo me pongo a pensar muchas cosas. Quizá habrán tenido alguna mala experiencia, puede ser, ¿no? Puede ser que no sé, quizá el optometrista le dijo a la esposa, oye, pues hazme un letrero, ¿no? Que vengan los horarios para la óptica, y esta aprovechó y dijo aquí ciegas, pero no coscolinas. Así que...
Pero no vengan a zorrearle al doctor.
Aquí no vengan a zorrear, entonces...
No, pues, vengan a zorrearle al oculista, que ese sí ve muy bien.
Ajá, él ve muy bien y ellas no, entonces si van a atenderse ya, para que el doctor no les salga con que, mira, ¿qué me ves aquí? No. Se van vestidas decentemente, por favor.
¿Qué habrá pensado la persona que hizo el cartel ese? Así que en el, donde te venden el, donde está el módulo este, donde tienen todos los lentes de contacto y líquido para lentes, que con eso te tomas un shot o como si fuera antro. ¿O qué
claro, onda? Aquí no es antro, aquí no vengan a enseñar pierna, ni brazo, ni escotes. Aquí es una óptica, un centro de convivencia, por lo que dicen.
No sean ofrecidas, carajo.
Coscolinas y gatonas.
Y bueno, resulta que para cerrar este mal trío tenemos la de 8 columnas, y es que ahora la gente, los usuarios de Twitter, se le van encima a este monstruo, en las tiendas, que se llama Zara, que no se dice Zara, se dice Zara.
Zara.
Española, babosa. Se dice Zara, y bueno, resulta que Zara, bueno, pues nada, que vende una esponja de lufa en 299 pesos, tío. Y pues nada, que la gente se puso loca porque dijeron, no mames, pues esas esponjas de lufa las venden en el mercado por 3 por 50, ¿de qué están hablando? Y entonces se le fueron encima a Zara, y este estropajo, esta esponja lufa que se llama, que es esta que venden pues real en el mercado, pues ahora critican, ¿no? Que porque lo venden en una cajita, que está preciosa la presentación, y entonces en Zara Home puedes ir a comprar tu esponja vegana de baño por 299 varos. Pero resulta que, a ver, vamos a ser muy honestos, los mismos que se quejan, primero son pobres que no pueden pagar 300 varos de entrada. Ya eres jodido. Si te quejas por 300 varos, eres un jodido.
Como decía mi jefe, no eres el target, punto.
No eres el target, no lo compres. Ahora, vete a comprar tu esponja al mercado. Lo que sí sabemos, y eso se los podemos confirmar, es que esa es la misma gente que defiende a la banda de no, porque pobres ellos, señores, que venden sus lufas a 3x50. Son unos cabrones que llegan y dicen, no, güey, está muy caro 3x50, dame 4 y te doy 100 pesos. No, 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 pues si quieres, a ver, y les regatean. Esos claro. son los primeros que defienden a los pobres indígenas y a los señores que venden en la calle y la madre, y a la mera hora son los que regatean más.
Claro, son los que van y regatean, pero fíjate, ahora después de que ya lo sacó Sara Home, seguramente varios lo van a empezar a usar porque antes no estaba cool, pero Sara lo tiene en 300 pesos.
Pero lo mismo pasó con la bolsa del mercado, ¿te acuerdas? El año claro. pasado que sacaron una bolsa del mercado y entonces todo el mundo lo mismo. Así de, Sara vende una bolsa de mercado en 600 pesos y en el tianguis cuesta 15. Bueno, pues cómpratelo en el tianguis.
Pero no regates. Cuenta? Pero además no vayas al tianguis a regatear.
Porque no lo vas a hacer en Sara, no le vas a decir te doy 10 pesos.
Hace mucho ya pasó algo similar también antes de la bolsa. Hicieron unos bordados indígenas también que sacó alguna marca europea muy reconocida, alguna casa de moda. Y también fue lo mismo. O sea, esto ya lo vivimos. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Sí. O sea, no es nada nuevo.
Y justamente defendemos a los artesanos indígenas, trabajadores, los de los mercados. Pero nos paramos ahí y les regateamos.
Sí, somos los primeros que les decimos. Y aparte no nos da ningún temor, ¿eh? Así de, no, está muy cara 3x50, dame 5. Y si quieres.
Ajá. Pero a ver, regatea en Sara, de verdad, no son pendejos.
Pues mira, si 299 no te alcanza, pues ¿qué vas a regatear, la verdad?
Exacto.
Jodido. Oigan, pues se acabó este mal trío. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Oleg.
Gracias, Carla, gracias, Alex. Ya saben, aquí estaremos la próxima semana, los viernes, con los episodios de Un Mal Trío, las notas del tercer mundo. Gracias.
Gracias, Carla Cárdenas.
Muchas gracias, Luis. Gracias, Alejandro. Nos escuchamos el próximo viernes y esperen, tendremos un muy buen programa también.
Y recuerden que nosotros somos Un Mal Trío. Somos llevados, se les avisó y por lo pronto regresamos a este país en donde no pasa absolutamente nada. Gracias y hasta la próxima. Yo me llamo Alejandro Sandí y hasta aquí llegamos. Bye, bye.
No digan que no se les advirtió. Por ahora debemos regresar al país de No Pasa Nada. Un Mal Trío formado por Alejandro Sandí, Carla Cárdenas y Luis Oleg regresará la próxima semana con más notas del tercer mundo.
Q, producción de podcast.